En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, como quien no quiere la cosa, hemos llegado al viernes, un día en el que tenemos que hacer un poco balance de lo que ha ocurrido durante toda la semana, sobre todo si estamos buscando trabajo e ir planificando incluso los pasos siguientes, que a partir del próximo lunes tenemos que reconducir nuestra búsqueda, adaptar siempre la estrategia, como nos cuentan Mercedes, Laura y Jonathan, y son deberes que nos tenemos que plantear pues de manera periódica y habitual, acompañados de esa agenda que también nos han comentado que puede ser un elemento determinante. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Sé que ella no busca trabajo, pero yo sé que ella hace balance todos los viernes, va pensando en qué va a ocurrir la semana que viene. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien, yo como siempre encantado de saludarte.
Ya estamos a viernes, efectivamente voy pensando en la semana que viene y también pienso en aquellas compañías que estén buscando trabajadores que nos pueden enviar los requisitos de acceso a esa oferta de empleo en nuestro correo madridtrabaja@ondamadrid.es.
A ver, espera, Andrea. Te has dicho dos veces arroba, es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Me mezcla con el Twitter.
Eso llegará después. Antes tenemos que saludar a Javi García, que también está ahí planificando y haciendo balances.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Sí, ya dejando atrás casi, porque la semana que viene dejamos atrás el mes de enero, que parece mentira que todavía hay quien felicita el año a estas alturas, yo me incluyo entre ellos, pero ya se nos queda bastante lejos esto del inicio del año.
Sí, pero vamos, que de todas formas, ¿qué prisa tienes tú por terminar el mes, eh? O sea, te veo a tope.
Porque estoy ya con ganas de entrar en faena, que ya sabes que este inicio de año siempre es más lento, cuesta más contactar con la gente, que vuelve de las vacaciones y demás, y yo quiero ya estar ahí en faena y al 100%.
Eso, como los futbolistas, ¿no? Ya hemos pasado la pretemporada.
La pretemporada, eso es.
Ahora ya empezamos ya lo serio a partir de ahora, porque también hay que recordar, ahora lo comentaremos con Mercedes y con Jonathan, que las ofertas de verano empiezan ya lo estamos comprobando, o sea que...
Bueno, estamos en pleno Fitur, que además el turismo, esperemos que este año cree muchas ofertas de empleo.
Esperemos que así sea. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con las redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Sí, @MadridTrabajaOM, este es nuestro perfil en la red social Twitter.
¿Y en Facebook?
El Facebook tampoco lleva el arroba, como sucede con el correo electrónico, simplemente tienen que poner dos palabras en el buscador, Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo que comenzamos en Alcalá de Henares con 35 puestos para personal de supermercado.
Para las secciones de carnicería, charcutería y pescadería, para trabajar a jornada completa en turnos rotativos de mañana o de tarde. Entre las funciones destacan la atención al cliente, la realización de pedidos y el manejo de cuchillos y maquinaria de corte. Piden experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar y también conocimientos en las tareas de despiece, corte y fileteado.
Oportunidad de trabajo para 12 mozos de almacén en Getafe.
Para labores de carga, descarga, ubicación y clasificación de mercancía. Piden experiencia anterior en labores de almacén y también contar con disponibilidad horaria para trabajar en el turno de noche de 2 a 10 de la mañana de martes a sábados. El contrato es temporal con jornadas de 30 horas semanales y el salario bruto es de 7,40 euros a la hora.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada convoca 3 plazas en la categoría de ordenanza.
Los aspirantes deberán tener el título del certificado de escolaridad para acceder a 3 vacantes disponibles, de las que 2 serán a jornada completa y 1 a media jornada. Van a realizar tareas de apertura y cierre de puertas de edificios, traslado de material y trabajos de reprografía. En cuanto al sistema de acceso, será por concurso oposición, formado por 2 ejercicios para evaluar los conocimientos del temario. El día 9 de febrero termina el plazo de solicitudes.
La Factoría Gestión y Consultoría busca cubrir 8 vacantes de educadores sociales.
Para formarte del proyecto de intervención con jóvenes en el Ayuntamiento de Madrid, realizando labores de colaboración en el diagnóstico comunitario, así como mediación en prevención y solución de conflictos. Se requiere la titulación universitaria en educación social, también experiencia en intervención social con jóvenes y se valora conocimientos de idiomas. El contrato es por obra y servicio, a jornada completa en turno de tarde y el salario bruto anual es de 22.800 euros.
Y luego tenemos en Fuenlabrada una oferta de empleo para peones de madera.
Que realizarán los palets de madera o diversos embalajes con clavadora neumática. No es indispensable tener experiencia, pero sí contar con vehículo propio y buena condición física, ya que la jornada completa será a pie. El contrato es temporal, en turno madrugando, de 6:30 de la mañana a 3 de la tarde, y el salario ronda los 1.000 euros al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de enero. Saludamos ya a nuestros orientadores laborales, que como siempre nos acompañan este viernes. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Estábamos comentando al principio del programa que ya empiezan la campaña de verano, las ofertas, ¿no? O sea que prácticamente estamos en el frío y tenemos que pensar en el calorcito.
Sí, yo creo que ya todo se va anticipando mucho. Ya nos pasaba en Navidad, que ya en agosto se está preparando, y entonces aquí ocurre lo mismo. Por eso que si nos mantenemos siempre con una cierta actividad, y luego eso nos va a permitir pues no desengancharnos del todo. Entonces eso siempre nos da pie a pues poder retomar con más facilidad.
Y tenemos también a Mercedes Frías de Cruz Roja, que me imagino que también estarán ya ahí trabajándose el verano.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que nosotros por ahora no nos han llegado este tipo de ofertas. De cara al verano, no, por ahora no.
No sé. Pues fíjate que ya tenemos ofertas de hoteles, vamos a hablar de parques temáticos enseguida, que están ya preparando la apertura, porque siempre además decimos, estaréis de acuerdo, que las ofertas que empiecen a salir ahora son las más suculentas en cuanto a que suelen ser de 6-7 meses.
Sí, seguramente los compañeros de prospección estén en ello y estén hablando con distintas empresas de cara a preparar la campaña de verano. Sí que es verdad que aún las ofertas a los técnicos de empleo no nos ha llegado. Pero sí, hombre, cuanto antes empiece, más largos son los contratos, evidentemente.
De cualquier manera, hoy yo lo que os quería plantear, porque estamos hablando de muchas jornadas en las que se enseña a los candidatos, pues desde el currículum a cómo afrontar una entrevista de trabajo, y hoy queríamos hacer una reflexión, ¿no? Porque, Jonathan, no sé si al final las personas que sean muy de acudir a esos eventos, de leer las páginas web, siempre les decimos que es buena la información, pero ¿hasta qué medida la saturación de información nos puede despistar más que otra cosa?
Sí, la parte clave aquí es que accedemos a información, como bien dices, muchas veces es mucha información, creo que ocurre lo mismo cuando hacemos internet, y lo importante es que utilicemos esa información para luego formarnos. Cuando hablamos de formarnos, no es solo hacer un curso o un taller, sino formarnos de la forma que podamos acceder a los sitios donde nos den la información técnica, específica, que nos de verdad nos aporte, porque opina todo el mundo y nos pueden dar tips en todos sitios, pero nadie nos va a dar la información que sea exactamente para nuestro caso. Aquí en estas situaciones lo que habría que hacer sería pues trasladar esa información a lo que somos nosotros, a nuestro perfil profesional, expectativas, habilidades, destrezas, debilidades también, que muchas veces es importante, pero sería eso, sería trasladar toda esa información a nosotros. Entonces ahí no vale que toda esa información, que es para todo el mundo igual, la utilicemos todos de la misma forma.
Y luego es que hay informaciones a veces, Mercedes, hasta contradictorias, ¿no? Porque yo sí que creo que el trabajo que realizáis los orientadores tiene unas líneas generales, pero después hay un cierto margen de subjetividad, ¿no? Y recordaba un caso de una persona que incluyó una fotografía en su currículum que le había recomendado un orientador laboral y acudió a otro y le dijo que la fotografía que era pésima. Entonces, a veces nos encontramos también un poco con ese dilema.
Sí, la verdad es que sí, que estas cosas suceden. Lo que pasa es que, a ver, para mí hay que tener claro qué es lo que busco, cuál es mi objetivo. Si yo, mi objetivo, por ejemplo, es trabajar de cara al público, ¿me puede ayudar poner una foto en el currículum? Yo entiendo que sí, porque es una forma más de conseguir, digamos, ese empleo al que quiero acceder. Si mi objetivo profesional es, pues, ser desarrolladora de software, por ejemplo, ahí la foto no tiene tanta importancia. O sea, yo creo que ahí lo importante es ver y preguntarnos si esa foto que voy a poner, en este caso, porque has puesto el ejemplo de la foto, sí, como puede ser cualquier otro, si me beneficia a la hora de mi objetivo profesional de encontrar yo un trabajo, ¿no? Hay que ser también un poco críticos con toda la información que nos den. Sí que es verdad que cuando tú acudes a un orientador, lo que pretendes es tener una orientación más personalizada, ¿no? En función del currículum, de tu trayectoria, de tus habilidades, te vaya diciendo y te vaya orientando si viene bien una foto o no viene bien, y sobre todo que te diga el por qué, o sea, el por qué yo considero que tú puedes poner una foto y luego ya tú decides si la pones o no la pones.
Bueno, la pones. Esto es interesante porque ya comentabas, Jonathan, que digamos que nos tenemos que quedar con los consejos que mejor nos vengan, ¿no? Ahora vamos a hablar de unos talleres que organiza el Ayuntamiento de Boadilla, que a lo mejor son menos personalizados que esa labor que realizáis los orientadores laborales, y eso sí que nos conduce, no en el caso de Boadilla, en el caso de cualquier otra entidad o institución que organiza este tipo de jornadas, a ver qué parte de lo que nos cuentan nos viene bien y qué parte no.
Sí, al final se trata de coger la información que realmente nos es útil y que muchas veces a lo mejor no le damos importancia, que pensamos que no va a ser relevante. Pero siempre yo creo que al final tenemos que ser conscientes de que no vamos a encontrar una persona que nos diga: si haces esto vas a trabajar seguro. Eso es mentira, porque haciendo lo mismo dos personas diferentes, a una la pueden contratar porque encaje el perfil con lo que busca la empresa o con la filosofía de la empresa, y otros no. Entonces, para nosotros lo más importante es el poder, pues, utilizar eso acorde a la forma más óptima, que sea más eficiente para esa búsqueda.
Claro, pero al final, Mercedes, ¿cómo lo hacemos? Porque también eso, yo creo que podemos tener cierta confusión y no saber hacia dónde tirar.
Al final es utilizar el sentido común, ¿no? Esto que me dicen, pues vuelvo a repetir, ¿hasta qué punto me viene a mí bien o me beneficia? También otra cosa que pasa ahora con el tema de redes sociales, que hay mucha gente hablando de orientación laboral. Y no todos son profesionales. Entonces, claro, al final tienes un montón de información.
Bueno, Mercedes, yo creo que hay un exitoso jovenzuelo que en TikTok ofreciendo ahí consejos, ¿no? ¿Lo has visto?
No, en TikTok la verdad es que a quien veo o quien sigo últimamente es a Eva Porto, Recursos Humanos, que es la última que he visto. Pero sí que es verdad que TikTok se está utilizando mucho para eso, pues para los millennials, para los centennials, y ahí sí que hay mucha gente que puede venir de recursos humanos, con lo cual, genial, porque sí que la orientación que te van a dar es positiva, y gente que de repente se basa en su propia experiencia, ¿no?, para darte consejos, y es gente que no viene ni de recursos humanos ni de orientación laboral. Entonces, con todo eso, pues hay que tener igual visión crítica y saber quién te está dando la información.
Bueno, en definitiva, permitidme que vamos a hablar con el Ayuntamiento de Boadilla, que organiza esos talleres interesantes y, por tanto, que pueden servir para aquellas personas que busquen trabajo, que aquí no estamos diciendo que no sirvan. Lo que estamos diciendo es que hay que discriminar la información que nos pueda ser útil, en nuestro caso concreto, de la que no. Vamos a hablar precisamente de una actividad que va a desarrollar el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dirigido a aquellas personas que buscan trabajo, una actividad muy completa que vamos a detallar en contacto con el responsable de empleo de este ayuntamiento, el concejal José Sánchez Lobato. José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Estamos hablando con nuestros orientadores, y esto quiero matizarlo, de a veces el exceso de información que tienen las personas que buscan trabajo, lo cual no está mal, José, que ayuntamientos como el de Boadilla proporcione información, porque luego tendremos que ser los que asistimos los que determinemos la que nos resulta más útil en nuestro caso personal, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Al final lo que se pretende es que de algún modo la información la tengan y cada uno ya elija lo que considera oportuno, lo que más le puede necesitar, pero siempre que cuenten con, nosotros preferimos que tengan un poco más en exceso que no que tengan falta de ella.
Sí, eso desde luego. Y por eso habéis organizado unas jornadas que comienzan la semana que viene, el 25 de enero, que si no me equivoco es martes, y van a continuar pues a lo largo de todo lo que queda de enero, de febrero, y hasta alguna que otra se nos va a marzo.
Sí, nos vamos a marzo. La última sería el 23 de marzo. La idea que tenemos de estas seis ponencias que vamos a hacer es hacerlas tanto presenciales como online, para que la gente pueda también elegir en qué formato lo quiere tener. Y la verdad es que estamos funcionando muy bien. La idea es hacer un total de este año unas 40 jornadas y empezamos con estas.
¿Y por qué se apuesta por esta fórmula? Porque hay otros ayuntamientos que a lo mejor lo aglutinan en una semana del empleo. Vosotros también la tenéis. Hemos hablado con vosotros de esa semana, que ya es un clásico aquí en la Comunidad de Madrid. Pero a lo largo de todo el año, entonces, vais a desarrollar diversas actividades para personas que a lo mejor durante la semana o no han podido o todavía no estaban en situación de desempleo y que ahora lo puedan aprovechar, ¿no?
Claro, la idea es que la gente no deje de aprovechar este tipo de oportunidades y que las tengan en cualquier momento, ¿no? Es verdad que nosotros somos un municipio que tenemos, pues entre comillas podemos decir, mucha suerte, ¿no? Tenemos una tasa estimada de paro de un 4,5%, que es prácticamente pues pleno empleo. Sí, y sí, la verdad es que aún así nosotros no dejamos de insistir, ¿no? Que la gente sepa que tiene medios, que puede contar con nosotros y que estamos para lo que pueda necesitar.
Y luego, con el tema de la pandemia, se ha potenciado estos eventos mixtos, presenciales y online.
Sí, hemos visto que funcionaba muy bien la parte online, y la parte presencial como que la gente se vuelve un poco más perezosa, le cuesta un poco más, y por eso hemos decidido alternar, para que tengan para elegir los dos tipos de posibilidades.
Bueno, y en este primer trimestre, estas primeras seis conferencias, podríamos denominarlas, o ponencias, ¿en qué van a consistir? ¿De qué nos van a hablar?
Bueno, de cosas muy variadas. Empezamos con la primera, que es cómo preparar un currículum competitivo, cómo ser más productivo en la búsqueda de empleo, cómo superar éxito en una entrevista de trabajo, pues superarlo con éxito, cómo potenciar la marca personal. Es decir, al final buscamos siempre un poco sobre lo mismo, incidimos en la parte interesante de cómo uno puede venderse o cómo puede encontrar de la mejor manera posible un puesto de trabajo para él.
Bueno, habláis también de perfiles digitales, ¿no? Que también es una forma que, si todavía con ese dato o esa tasa de paro que tenéis, me imagino que estará muy concentrado en personas que probablemente tengan eso que se llama brecha digital, con lo cual les puede venir muy bien.
Pues sí, porque tenemos al final donde influye más, en los mayores de 45 años, que al final pues son gente que de algún modo igual pueden padecer un poco más esa brecha digital. Y en eso estamos. La verdad es que la ponencia que tenemos, que soy mi imagen 2.0, que la tenemos en el 9 de marzo, va orientada a ese tipo de personas, sobre todo para mejorar su perfil en redes sociales y estar al día con las nuevas tendencias.
Y luego tenéis también otra dedicada al autoempleo, que es otra salida también que tienen las personas que buscan trabajo y que pueden decir, oye, pues me lo fabrico yo mismo.
Sí, una manera de reinventarse. Autoempleo como la alternativa laboral, que es algo interesante para el que busque esa alternativa, para que sepa también un poco por dónde van los tiros o por dónde debe de ir.
Por supuesto, como toda actividad que organizan los ayuntamientos madrileños, es gratuito, pero ¿qué tienen que hacer para participar en este caso?
Nada, en este caso tienen que apuntarse en un correo electrónico, ya tienen que escribir a agcolocacion@aitoboadilla.com y reciben toda la información.
De cualquier manera, yo creo que también es conveniente que ya aprovechen para contar con vuestros expertos, vuestro servicio de orientación laboral de paso, ¿no? Para que consoliden y personalicen toda esta información que van a recibir.
Pues sí, es interesante porque además tenemos dos personas, dos ADLs que trabajan muy bien y este año en gestión de contratos, la verdad, el año pasado tenemos un balance muy positivo de 182 gestiones, o sea, contratos
realizados, ¿no?
Realizados, sí. Y la verdad es que están funcionan muy bien, mis chicos.
Sí, yo la verdad es que los conozco y doy fe de ello y que son personas muy preparadas para ayudar a los vecinos de Boadilla del Monte que se encuentren en esa situación de encontrar trabajo, sobre todo si tienen dificultades, porque ahí se les puede echar todavía más mano, ¿no? En este aspecto. José Sánchez Lobato, responsable de empleo del Ayuntamiento de Boadilla, un placer. Seguimos en contacto porque no paráis con las actividades vinculadas con este mundillo y hasta la próxima.
Qué estupendo. Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Se está celebrando un aniversario importante porque 20 años de actividad y de un programa que se llama Acceder, que impulsa la Fundación del Secretariado Gitano y que promueve el empleo en esta comunidad, pues yo creo que es motivo para que nos hagamos eco de ello. Y vamos a saludar a Rocío García, que es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en la Comunidad de Madrid. Ya la vamos a saludar, Rocío. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 20 años que dan para mucho, me imagino, ¿no?
Pues sí, dan para atender a muchas personas que necesitaban un programa como este y también dan para muy buenos resultados que son los que estamos ofreciendo en estos días.
Y aquí en la Comunidad de Madrid también buenos resultados.
Sí, también muy en la línea de los datos que estamos ofreciendo a nivel nacional.
Porque hay que recordar que, bueno, si nos trasladamos hace 20 años, la inserción laboral de muchas personas era muy complicada, entre otras cosas, Rocío, por la falta de formación en muchos casos, en fin, que costaba trabajo, amén de, por supuesto, la discriminación que tradicionalmente han sufrido.
Sí, mira, pues fíjate, este programa nace fundamentalmente por las altas tasas de desempleo en la comunidad gitana. Estamos hablando de una comunidad que es tres veces más que de parada,
o sea, la población general,
que la población general. Está en una situación de inferioridad. Y esto en gran parte se debe a la baja tasa de educación y de formación en el ocupacional y profesional. Estos eran los principales hándicaps, unido también a una alta discriminación al acceso al mercado de trabajo. En estos 20 años, pues hemos ido viendo cómo el incremento de la formación, por un lado, que la hemos ofrecido desde el programa, también el conocimiento en el ámbito de la empresa hacia el colectivo de gitano. Esto ha ido permitiendo romper esas barreras también en el acceso y también ha ido permitiendo efectivamente estar posicionados para las ofertas del mercado de trabajo mucho mejor que en su inicio. De hecho, bueno, en Madrid, pues en torno a nivel nacional hemos desarrollado 82.000 itinerarios. En Madrid estamos hablando pues prácticamente de 9.000, ¿no? Y con una tasa muy similar. Del total de personas que participan en el programa, el 40% acaban con una inserción una inserción laboral, ¿vale?
Bueno, esto es importante porque detecto de tus palabras, Rocío, que sí habéis apreciado un cambio de mentalidad en las empresas, que en esto juegan un papel fundamental.
Sí, mira, nosotros, fíjate, hay un elemento muy concreto. Cuando nos presentábamos a las empresas, nada más empezar con el programa Acceder, nos presentábamos como programa Acceder, ¿no? Y hoy prácticamente con todas las empresas presentamos el programa Acceder, pero con nuestro nombre, con el nombre de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Por qué? Porque también en este tiempo no hemos crecido en, bueno, pues en conocimiento, en credibilidad, en que detrás de estas siglas, de este nombre, hay un equipo altamente profesionalizado con una oferta de formación y con una oferta, en este caso, de gestión de oferta y demanda importante. En nuestros equipos tenemos la figura de la prospección laboral, que establece estas relaciones con las empresas, que se encarga de afianzar los lazos, de afianzar las ofertas formativas, donde las empresas participan en lo que es el diseño, incluso participan en la selección de las que, personas que pasan a ocupar, a formar parte de los cursos de formación, ¿no? Este día a día con las empresas y también el grado de preparación con la que llegan las personas que llegan a los procesos de selección, ha ido, bueno, pues creando estos lazos de confianza, estos lazos de relación y de, en este caso, de coordinación. Y estamos hablando, claro, de un número muy, muy, muy importante de empresas. En el caso de Madrid, casi 1.500 empresas. A nivel nacional, unas 33.000 empresas con las que hemos colaborado y hemos establecido estas sinergias, ¿no? De organización de la formación y de participación en los procesos de selección y ofertar a personas preparadas para estos puestos de trabajo que estaban vacantes y que eran personas que necesitaban en las empresas.
Y luego me imagino que también hay un cambio de mentalidad dentro del colectivo, porque esto lo conoces, Rocío, mejor tú que yo, pero yo me imagino que también había una cierta desmotivación a la hora de pensar en formarse, ¿no? Porque si luego te ibas a encontrar con la barrera de la empresa y las puertas cerradas de la empresa, pues como que tampoco tienes mucho aliciente para ponerte a desarrollar una formación.
Efectivamente. Yo que empecé en este programa acompañando en los procesos de orientación a personas, pues efectivamente observaba como personas preparadas, con un currículum que podía perfectamente ser viable para la selección, y veías que pues, muchas personas, por sus rasgos, por su apellido, eran rechazadas por ser por ser gitano o gitana, ¿no? Eso, claro, genera una desmotivación en el sentido de, bueno, ¿por qué voy a hacer este esfuerzo en esta formación si sé que al final me voy a encontrar con la puerta cerrada, ¿no? En este tiempo, claro, también los pasos que hemos ido dando, las primeras inserciones que se fueron dando, ha permitido que dentro de la comunidad gitana se piense que esto era viable, es decir, que haciendo una formación y con nuestra ayuda, con esta intermediación laboral con las empresas, era posible entrar. Entonces, a la comunidad gitana le ha permitido ver que, oye, era posible entrar en las empresas, y gracias o de la mano del programa. A las empresas les ha permitido que también, gracias a nuestra intermediación, les hemos facilitado estos procesos de selección, hemos facilitado preparar y formar a personas para formar parte de sus plantillas, y en este sentido, bueno, pues al final hemos hecho ese encaje, ¿no? Y estamos siendo intermediadores entre la comunidad gitana, las personas gitanas que buscan trabajo y las empresas que necesitan
cubrir sus necesidades, claro. Yo creo que es importante también la visibilidad de las personas que han participado en este programa, porque de esa manera otros se pueden animar y otras se pueden animar a incorporarse al programa Acceder. Y por eso, Rocío, tenemos también con nosotros a Eleazar Jiménez. Eleazar, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes.
Bueno, fuiste participante de este programa, ¿verdad?
Pues sí. A decir verdad, yo empecé quizá muchísimo antes desde un programa de educación que se llama Promociona, y luego ya cuando acabé y gradué en eso, directamente pasé al programa Acceder, pues en el cual pues ya inicié todo ese proceso, ese itinerario laboral.
Ah, bueno, o sea que empezaste por lo básico, ¿no? Por tener una titulación básica como es la ESO, que esto nos puede sonar, como que no es imprescindible, pero sí lo es, Eleazar.
Sí, quizá es una de las principales barreras, ¿no? El tener la formación académica adecuada, o quizá, por así decirlo, mínima, para poder entrar de lleno al mercado laboral.
Uh-huh. Y una vez que te sacaste la ESO, participaste en el programa, ¿y cómo fue esa participación? ¿Hacia dónde has dirigido tus pasos profesionales?
Pues mira, yo me presenté a la fundación y bueno, a través de los técnicos de orientación laboral, ellos me dijeron, pues mira, vamos a hacer un itinerario en el cual vamos a ver qué es lo que se te da mejor, ¿no? Y bueno, decidieron un poco hacer ese itinerario. Hice un curso que se llama Aprender Trabajando, que es un curso que dura 6 meses, concretamente de comercio, y luego, tras acabar las prácticas en el curso, me contrataron en una empresa en la cual pues yo me dedicaba a ser un dependiente, un vendedor.
Sí, sí. ¿Y eso de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto hace que hiciste esto y cómo ha sido tu vida profesional posterior?
Uf, pues esto hace, pues tengo ahora mismo 25 años y eso fue pues recién cumplidos los 18.
Bueno, que a ti te parece un mundo, pero es antes de ayer, en el azar.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Luego ya pues eso, me casé, tuve una hija y claro, ya sabemos todos cómo está el mercado laboral, ¿no? Quizá es de lo más exigente y difícil, ¿no?, acceder a un trabajo. Y claro, luego llegó la pandemia y claro, ya nos cerraron a todos, ya sabéis lo que nos pasó.
Sí,
entonces
sí.
Yo decidí pues retomar, ¿no?, esa espinita de los estudios y entonces preparé la prueba de acceso a la universidad, la cual aprobé con un notable.
Mira.
Y espero pues matricularme este año en magisterio, porque al final descubrí, vendiendo en mi trabajo, descubrí que lo que a mí me gustaba pues es contar cosas, transmitir información, claro.
Oye, pues eso está muy bien. Bueno, nos comentábamos fuera de antena que incluso te dedicas al mundo podcast, hacer retransmisiones en vivo a través de Facebook, o sea que no paras.
Sí, sí, a mí esto de la comunicación es que descubrí que es algo que me apasiona y que disfruto haciéndolo cada día.
Oye, y además lo haces muy bien, o sea, que te animo, y si quieres, en lugar de magisterio, hacer comunicación audiovisual, también es otra posibilidad. En fin, Rocío, qué magnífico ejemplo el de Eleazar, ¿verdad?, de la labor que desarrolláis, de un chaval que prácticamente tuvo que empezar por lo básico, que es tener la ESO. Ah, mírale, ya ahí le tenemos dentro de nada en la universidad.
Efectivamente, sí. Este programa fue todo un descubrimiento. Y cuando hablamos de inserción, no estamos hablando de conseguir un contrato. Estamos hablando del desarrollo de carreras profesionales, donde una persona empezó a trabajar como atención al cliente, por ejemplo, y a lo largo de todos esos años lo que ha ido haciendo es encontrar el valor a la formación, ir aumentando sus niveles de formación, ir creciendo.
Entonces, sus inquietudes,
claro,
¿no?
Claro, entonces al final estamos hablando, bueno, pues de carreras profesionales muy interesantes y además en estos momentos muy adaptadas a las necesidades y al contexto. Es decir, estamos hablando desde empresas tecnológicas a todo el tema, por ejemplo, de la instalación de placas en algunas de las a placas solares en algunas de las regiones. Sí. Es decir, bueno, empezamos con aquellos puestos que las empresas tenían mayor demanda, de muy baja cualificación, eso los tenemos, todavía hay, y ese es nuestro gran reto, ¿no? El aumentar la titulación y también aumentar la calidad del empleo, pero empezamos con mucho de ese tipo y hoy estamos trabajando o estamos en el ámbito de grandes empresas y con grandes oportunidades no solo de comenzar y entrar, sino también de promocionar y de tener una carrera profesional en estas empresas.
Porque, Eleazar, yo compruebo con tu caso que según vas avanzando, tus inquietudes y tu motivación han ido aumentando.
Sí, totalmente. Ya te digo, llegué, por así decirlo, sin ningún tipo de expectativas, pero gracias a venir a un lugar en el cual hay unos técnicos, unos expertos, los cuales te asesoran y te apoyan en todo lo que necesitas, pues al final descubres algo que había en ti y que hasta ahora no lo sabías hasta entonces.
Claro. Yo me imagino, Eleazar, que eso luego también va a influir. Has dicho que eres padre. Me imagino que tus hijos al final también van a tener una referencia en ti, en el sentido de que van a visibilizar que siempre la formación es un elemento importante y que no necesariamente te encuentras las puertas de las empresas cerradas.
Totalmente. La verdad es que me siento de alguna manera, ¿no?, referente en ese sentido. Y no solamente para mi hija, sino también el hecho de que yo haya podido aprobar la prueba de acceso a la universidad ha hecho que mi entorno, mis familiares, mis amigos y conocidos, este año también la estén preparando y les esté echando en agua hasta un total de 5 personas que próximamente se examinarán.
Pues fíjate, eso también es un elemento muy interesante. En fin, que seguiremos charlando con vosotros, con la Fundación Secretariado Gitano. Eleazar, primero de todo, muchísima suerte y que igual encontramos nuestros caminos en este mundillo de la comunicación no tardando mucho. Muchas gracias.
Espero, Javier. Muchas gracias. Un abrazo.
Y Rocío, nada, que mucho ánimo, que ya ves que esto es... tiene onda expansiva, ¿no? El trabajo que desarrolláis, que ya no solamente hacia las personas que participan en el programa Acceder, sino que poco a poco su entorno, pues mira, también se va animando.
Sí, sí, no, al final el ecosistema que forma Acceder, administración, que también no hemos hablado de ello, pero es importante la apuesta que están haciendo algunas instituciones desde el ámbito local hasta el ámbito europeo, porque una parte importante procede del Fondo Social Europeo, las empresas y efectivamente, bueno, pues todo lo que es la comunidad gitana, ¿no?
Pues Rocío, muchas gracias, a seguir con el trabajo, enhorabuena por estos 20 años, felicidades.
Gracias.
Y seguimos en contacto.
Muy bien, un saludo.
Habitualmente hablamos de las actividades de Inserta Empleo y de la Fundación 11 encaminadas a personas con discapacidad y en este caso sobre todo a jóvenes porque han presentado una alianza con el talento en el que pretenden sobre todo mejorar la formación que es una de las claves. Vamos a hablar con David Pastor de Inserta Empleo. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias.
Bueno, toda una alianza que suena a proyecto ambicioso.
Sí, así es. Al fin y al cabo se busca un proyecto ambicioso porque estamos hablando de el poder llegar y acercar a todos los jóvenes con discapacidad pues todo lo que es Inserta Empleo. y sobre todo lo que has hablado tú, más la parte de activación de los jóvenes, ya no solo la parte formativa, sino también lo que es la búsqueda activa de empleo.
Uh-huh. Sí que uno de los problemas que comentamos precisamente es la dificultad. Yo creo que jóvenes con discapacidad y jóvenes en general, el problema que tienen precisamente es el de la formación, ¿no? Porque normalmente cuando uno ya tiene formación, las puertas del mercado laboral tardan un poquito más, tardan un poquito menos, pero se le terminan abriendo.
Efectivamente, es una de las dificultades que nos encontramos, primero por la propia barrera que a veces nos ponemos los jóvenes de encontrar esa motivación a hacer una formación. A lo mejor una formación que ahora mismo la primera parte, digamos, es mucho más reglada y que hay que, al fin y al cabo, finalizar para poder tener tu primer título, por así decirlo. Y luego el encontrar esa motivación a una formación que te especialice, ¿no?, en un sector que te llama la atención, que te gusta. Y sí que es verdad que luego estamos hablando de que encontramos la primera barrera, que es acercarnos y llegar al mercado laboral sin una experiencia laboral previa, al fin y al cabo, que generalmente se solicita, y que ahí sí que tenemos que ser muy proactivos y demostrar una gran actitud de cara a poder acceder a esa oferta independientemente de no tener experiencia.
Además, empleáis un lema muy bonito que se llama "El mundo te necesita", pero detrás de él, sobre todo, lo que ambicionáis es trasladar motivación, porque sí que entendéis que muchas veces los jóvenes están un poquito, digamos que desubicados o desmotivados por la situación que se han encontrado.
Efectivamente, el mundo te necesita es un mensaje que queremos trasladar, mucha más cercanía y mucha más fuerza a lo que es el mensaje joven, un mensaje que al fin y al cabo estamos acostumbrados con otro lenguaje, mucho más cercano, mucho más informal, por así decirlo, ¿no? Y es una campaña que desde el minuto uno, cuando dice que encuentres un empleo que te rente, ¿no?, estamos utilizando un vocabulario que al fin y al cabo lo que trata es eso, sobre todo adaptarnos a las necesidades y a los gustos de los jóvenes, ya no solo jóvenes con discapacidad, sino el colectivo joven en sí, con campañas que ya no solo se trasladan a través de redes sociales como son Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn, sino que buscamos ese mayor acercamiento adaptándonos a las necesidades y a los gustos de los jóvenes, como es a través de redes sociales como TikTok, que sabemos que está en auge absoluto, y que también lo acercamos a modo de cortos anuncios en las que también se traslada ese mensaje de "el mundo te necesita".
Se traslada ese mensaje y se visualiza, ¿no?, la cuestión de otros jóvenes, ¿no?, que han participado y podríamos emplear otro lema, ¿no?, si se puede, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente, al fin y al cabo lo que se trata es de darles la versión más real de los jóvenes, que al fin y al cabo es un mensaje que trasladamos ya no solo en esa campaña, sino en las diferentes que se han ido trasladando, donde durante 20 segundos pueden trasladar esa información y esa realidad que ellos viven y que encuentran tanto de dificultad y de barrera al acceso a un empleo y la desmotivación y las ganas de generar motivación hacia nueva formación y el acceso al empleo.
Uh-huh. Al final, además de la formación, lo has comentado, lo que se pretende es activarles dentro del mercado laboral. También hay un proceso un poco de intermediación.
Efectivamente, al fin y al cabo una de las labores de Inserta Empleo ya no es solo la parte de formación, sino la parte de empleo, que lo que hacemos es un trabajo de intermediación laboral en el cual todas las empresas con las que llevamos contactadas estos años, además de todas las nuevas empresas que nunca paran de acceder a nuestro recurso, pues genera al fin y al cabo una gran bolsa de empleo que está en constante movimiento y que permite cada vez más el generar nuevas oportunidades de empleo que ya no exijan determinados aspectos que tenemos como muy, muy metidos ya en nuestra cabeza, de siempre nos van a pedir formación, siempre nos van a pedir experiencia, idiomas, etcétera, etcétera, sino que es una bolsa de empleo que está en constante movimiento y que tiene tanta variedad de ofertas que siempre intenta buscar el generar nuevas oportunidades, sobre todo a esos jóvenes que no tienen, que no tienen experiencia en un momento dado.
Luego también está otro apartado del que siempre hablamos, pero es que hay que insistir en él, que son las dobles, las triples discriminaciones, ¿no? Porque si a una persona que es joven, que tiene discapacidad, le unimos que sea mujer, pues todo eso todavía hace que desde Inserta Empleo tengáis que digamos, poner mayor empeño.
No solo mayor empeño, sino mayor capacidad de transformación, que yo creo que es algo que Inserta lleva muy a cabo y tiene muy en cuenta en su día a día. Y, por ejemplo, en campañas como El Mundo Te Necesita, se muestra, ¿no? Y es el hecho de saber que somos jóvenes, que es verdad que hay una característica detrás, que es que somos jóvenes con discapacidad, incluido ya si estamos hablando de colectivo de mujeres, y que al fin y al cabo sí que buscamos esa transformación y ese demostrar constante, que yo creo que es una lucha que tenemos todos los días, de que podemos ser jóvenes, podemos tener determinadas características, pero somos profesionales, al fin y al cabo, que es lo que siempre vendemos y siempre somos cuando accedemos a una oferta de empleo, y que tenemos las capacidades y que tenemos la actitud, la motivación y las ganas de acceder tanto a esa parte de empleo como esa formación más específica, basándonos sí que en verdad más en lo que nos gusta, en un poco nuestras preferencias y en las necesidades, sobre todo, de las personas.
Algo de lo que se tienen que convencer las empresas también, David, no solamente los jóvenes.
Totalmente. Al fin y al cabo, aquí hay un trabajo con empresas detrás, en el cual siempre hay una labor de sensibilización y de acercamiento de una realidad, que es la realidad que nos encontramos de personas con discapacidad. Y es algo que llevamos trabajando mucho tiempo. Al fin y al cabo, sí que es verdad que tenemos varias empresas con las que ya hay una sensibilización y una fidelización detrás, que acceden y nos abren ofertas de empleo continuamente, y otras nuevas empresas que cada vez se están animando más a que profesionales de personas con discapacidad puedan acceder y tengan un nuevo talento dentro de su propia empresa.
Muy bien, pues David Pastor, de Inserta Empleo, muchísimas gracias por habernos atendido, y ojalá muchos jóvenes reciban, capten el mensaje y les podáis ayudar desde Inserta Empleo. Así que un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve la Liga al partido de la Onda de Primera y Segunda División.
A las 6 de la tarde arrancamos con una nueva final del Fuenlabrada en su deseo de permanencia en la categoría de plata del fútbol español.
Los azulones reciben a la Unión Deportiva Las Palmas.
Y desde las 9, el reencuentro del Atlético de Madrid con su afición del Metropolitano.
Los rojiblancos se enfrentan al Valencia tras lo sucedido en la Copa y Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya suena esta sintonía, que es la que nos dice que abrimos el diccionario de Andrea, que lo teníamos un poquito olvidado en este inicio de 2022. Andrea, ya nos disculparás.
Muy buenas. Hoy, al principio del programa, hemos escuchado una oferta de empleo relacionada con el sector logístico, y en una de los detalles de esa oferta había un término que para mí también era un gran desconocido, que es así, se llama crossbelt. No hablamos de crossfit, crossbelt.
Un momentito, Andrea. ¿Sabes lo que...? Jonathan, solamente te pregunto si conoces ese término, o sea, lo que significa o no. No le revientes, no le hagas spoiler.
Ni idea, absolutamente ni idea.
¿Y tú, Mercedes?
No, tampoco, ni idea.
Tampoco. Bueno, pues entonces, Andrea, ya nos contarás tú.
Pues es un sistema de clasificación automática que se realiza en el sector logístico y permite la descarga horizontal de aquellos artículos con el fin de asegurar un buen posicionamiento y incluso una orientación exacta durante todo ese proceso de clasificación de la mercancía.
Madre mía, Jonathan, ya no nos vale con el picking y el packing, ya.
Aquí cada vez van sumando cosas y vamos a tener que necesitar un asistente personal.
Sí, sí, desde luego, Mercedes se reía por lo bajini.
Sí, porque ahora vamos a empezar cursos, y entre ellos de preparación de pedidos, radiofrecuencia, carretillas. Le voy a preguntar a mis compañeras si han escuchado este término y si en el curso se va a dar y está dentro del material. A ver qué me dicen.
Claro, claro, claro. Esto es interesante. Como es interesante este examen al que sometemos a nuestros orientadores laborales cada semana con noticias que aparecen en los medios. Javi, ¿con qué empezamos este viernes?
Bueno, es que los viernes ya sabes que esta mesa de redacción se transforma en el rincón de Jeff o en el rincón de Elon, de nuestros amigos.
La sección sí, de Elon Musk.
Son los grandes protagonistas, Jeff Bezos y Elon Musk, y en este caso vamos con el fundador de Tesla, porque vamos a hablar de una prueba que pone en marcha en los procesos de selección. No sé si nuestros orientadores han oído hablar de la prueba de las dos manos.
La prueba de las dos manos, Jonathan. Mira lo no. que aprendemos. Esto podría ser del diccionario de Andrea, pero como ha salido en información, lo damos dentro de las noticias. Mercedes, ¿tú sabes lo que es la prueba de dos manos?
No, como no sé aplaudir.
Creo que no exactamente, ¿no, Javi?
No, tampoco es un calientamanos, que de pequeño también hemos jugado en alguna que otra ocasión. Es simplemente, bueno, el término es en inglés y hace referencia, por ello tiene algo más de sentido, pero lo que viene a explicar es que Elon Musk lo que pone a prueba es, por un lado, la experiencia, que estaría en una mano, y por otra, las cualidades. Parece que al fundador de Tesla no le importa demasiado los títulos, entiende que ese proceso en la universidad es un tiempo para disfrutar, porque cuando realmente se aprende es a raíz de la experiencia. Por eso ponen una balanza y evalúa primero la experiencia y por otro lado las cualidades que tienen esos candidatos antes de obtener un puesto de trabajo.
Bueno, yo creo que, Jonathan, yo la conclusión que extraigo de esta noticia que nos ha comentado Javi es que Elon Musk es un buen marketingiano, porque al final está contando lo mismo que todos los demás, pero lo cuenta de una manera diferente que parece que está contando otra cosa.
Sí, sí, mete la información, bueno, mete la información, no, vende humo en frascos bonitos y a precios caros.
Porque al final, Jonathan, lo que buscan las empresas es esto que dice Elon Musk, ¿no?
Claro, al final es que eso es el objetivo que tienen todas las empresas, encontrar una persona que pueda aportar lo que realmente tiene que hacer en el día a día, en el trabajo.
Mercedes, porque siempre hemos escuchado aquí a los responsables de recursos humanos decir, yo lo que quiero saber es este candidato qué sabe hacer.
Claro, si al final es experiencia y cualidades, que es lo que busca cualquier entrevista habitual o entrevistas por competencias, o sea, es lo mismo de siempre, lo que pasa es que, como bien dice Jonathan, en frascos bonitos. Pero vamos, no ha inventado nada que no hubiera antes en cualquier proceso de selección.
Bueno, pues vamos, Andrea, con el siguiente de los asuntos que vamos a plantear a nuestros orientadores.
Sí, vamos a hablar de 7 pasos para realizar un proceso de reclutamiento y selección personal eficaz, así lo denominan en la noticia.
Esto, Andrea, lo traemos aquí porque siempre es bueno, y ahora le preguntaremos a Jonathan y a Mercedes, saber lo que hace el enemigo, entre comillas, que sería la persona que se encarga del proceso de selección.
Sí, el opositor. Vamos a comenzar con el primero, que sería detectar las necesidades que tiene la propia organización, seguido del segundo, que sería definir el perfil deseado para después, evidentemente, poder buscarlo. También la recepción, revisión y preselección de las candidaturas para así activar las fuentes de reclutamiento. En el cuarto lugar estaría la realización de la entrevista y su posterior evaluación. Después ya la contratación en el quinto paso. En esta etapa además se debe explicar al candidato las condiciones de trabajo, los beneficios que va a recibir. Y en el sexto hablaríamos del proceso de capacitación, que además muchas empresas cometen el error de terminar el proceso de reclutamiento al incorporar al nuevo trabajador, ya que, bueno, pues no aseguran una buena acogida y cuando debería realizarse. Y por último, una evaluación de competencias y estrategias de capacitación.
Bueno, al final, Jonathan, una vez más, no hemos descubierto la pólvora. Quizá lo más interesante es ese proceso de capacitación que muchas veces las personas no se terminan de encontrar una vez que son contratadas en la empresa.
Sí, al final yo creo que requiere el ir adaptándose, ir amoldándose, ir avanzando y progresando e incorporando estas cuestiones dentro del desarrollo personal de cada uno, pero que sí siempre falta esa ese soporte que nos permita pues hacer esa ampliación. Pero vamos, toda la información es algo que ya conocemos.
Sí, luego Mercedes, lo que también subrayaría es que el reto de los responsables de recursos humanos es, sobre todo en procesos de selección con muchos candidatos, el detectar el buen talento, ¿no? El que les puede servir a ellos.
Sí, la verdad es que sí, ese es el gran reto, cómo hacer el embudo, ¿no? Para que vayan al final a la entrevista de trabajo los más cualificados, los que mejor cumplen con el perfil. Y si otra cosa que quería comentar es el tema de el quinto paso, que hablaba de que ahí en la contratación se contaban las condiciones. Estaría también genial que eso lo hicieran antes en la entrevista, ¿no? También en esa entrevista comentar un poco las condiciones al candidato.
Bueno, también te diré, Mercedes, que justamente ayer tuvimos una pregunta a nuestras abogadas de una persona que había recibido como una especie de precontrato con cuatro condiciones que le ofrecía la empresa y que estaba un poco desconcertada porque preguntó por más condiciones, entre otras la jornada laboral, y le dijeron que, bueno, eso ya cuando firmase el contrato.
Claro, pero fíjate que nos podríamos ahorrar un paso, ¿no? Si eso se le dice en la entrevista y entonces ya en la entrevista decides si sí o si no. ¿Para qué vas a perder tiempo luego llamar al candidato para que el candidato te diga que no? Pues si se lo explicas antes lo resuelves, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Y Jonathan, estarás conmigo que los viernes es el día más propicio para que nos despidas,
sí,
¿no?
Suele ser mi habitual eso de mandar correos y mensajes los viernes a última hora. Sí.
Sí, los viernes a última hora estás despedido. Pero hasta que eso se produce, Javi García tiene unas cuantas señales de que nos tenemos que poner en alerta.
Que no sé si es que tengo que tomar nota y ir detectando estas señales por si acaso algún día recibo ese mensaje tuyo. De momento creo que no me pasa nada de esto, ¿eh?
Dentro de unos minutos que termina el programa.
Eso, bueno. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Hasta aquí hemos llegado. Bueno, de momento, señales. Por ejemplo, si te dejan fuera o al margen de todas las decisiones, si lo que te asignan se ha convertido en una misión imposible, es decir, te dicen haz esto en un plazo que es imposible cumplirlo. También si la relación con el jefe se ha deteriorado, por ejemplo, si no se han felicitado el año, pues puede ser una muestra de ello. También que te han recortado el presupuesto asignado. También que el jefe está todo el rato respirándote en la nuca, que miras atrás y ahí está vigilando todo lo que haces, que tienes menos responsabilidades o que incluso te han recortado el sueldo. Bueno, son algunas señales que yo creo que también, no sé si te van a despedir, pero si se agrupan todas estas, un poco de mobbing también te están haciendo, Peña.
Pues no sé yo, depende de, porque lo del mobbing es complicado de mostrar, pero Jonathan, ¿estás de acuerdo con esas señales de alarma?
Es que creo que sería muy difícil, porque ahora basta que las personas vayan sugestionándose e incorporando esto y pensar que los vayan a echar. Bueno, depende mucho de la actividad también que haya, que los feliciten el año, ¿no? Bueno, tampoco, no sé, sería complicado el poder llegar a una conclusión.
Mercedes, ¿tú llegas a conclusiones o no?
Hombre, esto tiene que ser en un periodo de tiempo como muy largo, ¿no? Que vayas viendo estas señales, pero al final lo mejor es ir directamente y hablarlo con el responsable en vez de hacerte una película mental que a lo mejor luego no lleva a ningún sitio, ¿no? Las cosas claras.
Bueno, además puede ser la profecía autocumplida, ¿no? En el sentido de que tú te lo montes en tu cabeza y al final consigas que se cumpla.
Exacto, porque empiezas ahí con pequeñas cositas a mostrarte como picajoso de, ay, esto que me ha dicho, tal. Claro. Y entonces al final, eso, pues te montas una película que probablemente no sea lo que tú te esperas. Pero ya te digo que aquí lo mejor es ir directamente y oye, ¿qué pasa?
En fin, que con esto terminamos. Jonathan, Mercedes, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar.
Y aquí termina la semana de Madrid Trabaja. Solamente es un aperitivo. Como decía Javi García, prácticamente estamos en pretemporada, utilizando términos futbolísticos. Y lo que se avecina a partir de las siguientes seguramente serán muchas ofertas de empleo, muchas posibilidades de formación, muchos programas que te van a permitir entrar en el mercado laboral si así lo deseas, o cambiar de trabajo, que también es otra posibilidad. En definitiva, los de Madrid Trabaja nos marchamos de descanso de fin de semana. El lunes estamos aquí a partir de las 3 de la tarde. Disfruta estos días.
Contigo me voy a enloquecer. Ya te he perdido una vez, otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder.
Jesse.